La terapia genética, también conocida como terapia génica o genoterapia, se define como una técnica experimental que utiliza los genes para tratar o prevenir enfermedades. La forma más común de terapia genética incluye la inserción de un gen normal para sustituir a uno anormal, es decir, se basan en la liberación de material genético como plásmidos en el núcleo celular para corregir una función o se induce la producción de proteínas deficientes a nivel fisiológico. Para esto es necesario contar con vectores capaces de encapsular el material genético y garantizar su entrega en el núcleo celular. Los polímeros catiónicos sintéticos han llamado la atención como vectores debido a su capacidad de condensar ácidos nucleicos para formar partículas que los protegen de la degradación enzimática y facilitan su captación celular.
Respuestas o escritos. Preguntas académicas, tesis de grado.
La motivación principal de esta tesis surge en un campo que es el tratamiento de enfermedades desde su raíz, desde la misma causa de las enfermedades. Desde hace muchísimos años se ha buscado tratar precisamente las enfermedades desde el nivel más básico del cuerpo, que son nuestros genes. Los genes están hechos de ADN y direccionan a las células para producir las proteínas, las cuales realizan gran parte de las funciones de nuestro cuerpo. Resulta que los daños en los genes pueden cambiar la forma en que las proteínas se producen y funcionan, causando diferentes enfermedades como cáncer, diabetes, Alzheimer, entre muchas otras. Entonces, por esta razón, se ha desarrollado lo que se conoce como la terapia génica, que básicamente consiste en introducir ADN en las células de los pacientes para reemplazar los genes dañados o defectuosos en un proceso que se conoce como transfección. Este tipo de terapia ha llegado a muchos ensayos clínicos, en su mayoría dirigidos al tratamiento del cáncer, digamos que es la enfermedad principal que se ha querido tratar en este contexto, y para eso se han explorado diferentes estrategias como la inserción de genes supresores de tumores y la estimulación del sistema inmune contra células tumorales, que han mostrado pues ser efectivos y eficaces. Y también en otra área que es muy importante, la terapia génica, es para el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas, el cual pues ha sido un tópico que ha recobrado mucha atención desde la detección del coronavirus, del SARS-CoV-2, que fue declarada la enfermedad del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este caso lo que se hace básicamente es usar ácidos nucleicos como el ADN para la expresión de proteínas de antígenos específicos de los virus para de esta manera inducir la respuesta inmunológica. Entonces, en este contexto es en el que se desarrolla esta investigación, en la búsqueda de nuevos vectores de ADN que sean seguros y efectivos. Y pues esa fue la motivación principal de nuestro trabajo, buscar nuevos vectores que, como les dije anteriormente, presenten una mayor seguridad y también pues sean más efectivos que los que se utilizan actualmente.
Tesis. Copolímeros de injerto basados en polimetacrilato de 2-dimetilaminoetilo y polietil-N-imina. Síntesis y evaluación como vectores para la transfección de ADN. Autora, Ivonne Lorena Díaz Ariza. Doctorado en Ciencias Química, Facultad de Ciencias, sede Bogotá. Al inicio de la terapia genética se emplearon los vectores de tipo viral, que básicamente son virus modificados en donde el ADN terapéutico se inserta en el genoma y se aprovecha la vía de infección viral para el ingreso a las células, lo que hace que este tipo de sistemas presenten una alta eficiencia de transfección. Sin embargo, también presentan algunas limitaciones como toxicidad y dificultad en su producción, específicamente a gran escala. La autora amplía el concepto de proceso de transfección.
La idea general de la terapia génica es entregar material genético como el ADN en células específicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ADN libre no es capaz de ingresar por sí solo a las células debido a que presenta una baja estabilidad y una baja capacidad de internarse, de adentrarse dentro de las células, por lo que se hace necesario el uso de un transportador que en este contexto es denominado como vector, el cual debe proteger y facilitar el transporte del ADN hasta el núcleo de las células, en donde cumple pues el ADN su función. Entonces, uno de los parámetros clave para la aplicación exitosa de la terapia génica es precisamente ese desarrollo de vectores. Los vectores es un poco complicado construirlos porque deben cumplir muchos requerimientos. Principalmente deben ser biocompatibles, biodegradables, deben presentar una baja toxicidad para las células, que en este campo pues se conoce como la citotoxicidad, y una alta eficiencia en el proceso de transfección, es decir, en la entrada de esos vectores y del ADN a la célula.
Para superar las limitaciones y cumplir con los requisitos para la transfección, se han desarrollado alternativas de tipo no viral, como los polímeros sintéticos. Los polímeros son compuestos químicos cuyas moléculas están formadas por cadenas en las que se repite una unidad básica denominada monómero. Los polímeros pueden ser naturales o pueden ser sintetizados en un laboratorio. Ivonne Lorena Díaz expone el objetivo de su trabajo.
El objetivo principal de esta investigación fue contribuir al desarrollo de vectores de ADN y para eso pues nosotros trabajamos con un tipo específico de vectores. Resulta pues que hay dos tipos de vectores principalmente que se utilizan en terapia génica, que son los vectores de tipo viral y los de tipo no viral. Toda nuestra investigación se centra en el desarrollo de vectores de tipo no viral porque pues estos presentan unas ventajas frente a los vectores que están basados en virus, como por ejemplo que son muchísimo más fáciles de fabricar, lo que permite que se puedan obtener a gran escala, y también nosotros podemos modificar las propiedades de los vectores a partir de la estructura química del vector no viral. Entonces, específicamente trabajamos con polímeros, que son un tipo de vector no viral que se pueden utilizar.
Ivonne Lorena Díaz precisa las características y el funcionamiento de los polímeros en general y los usados en su investigación.
Vale la pena recordar que los polímeros son compuestos químicos cuyas moléculas están formadas por cadenas en las que se repite una unidad básica que se llama monómero. Los polímeros pueden ser naturales o pueden ser sintéticos, es decir, los podemos obtener en un laboratorio. Entonces, nosotros trabajamos en nuestra investigación con polímeros sintéticos que en este caso deben tener una característica y es que deben poseer unas cargas positivas. En este campo, pues eso se denomina un polímero catiónico. ¿Y por qué se necesitan esas cargas positivas? Porque de esa manera se puede interactuar con las cargas negativas que posee el ADN. Y cuando interactúan el polímero y el ADN, se forman partículas muy, muy pequeñas que pueden ingresar a la célula y entregar el ADN para hacer todo este proceso que les explicaba anteriormente con la terapia génica. Utilizamos en esta investigación dos de los polímeros más conocidos que se trabajan en este campo de la entrega del ADN, que son la polietilenimina, que es más conocido como PI, y el polimetacrilato de 2-dimetilaminoetilo, que es más conocido como PDMAEMA, porque estos presentan una alta eficiencia en este proceso de entrega del ADN. Pero específicamente cuando se utilizan unas cadenas de alto peso molecular, que a nivel general son cadenas de polímeros muy largas. Pero precisamente debido a que se utilizan cadenas muy largas de estos polímeros que tienen cargas positivas, estos pueden generar algunos daños en la célula y también pues se pueden acumular, lo que puede generar toxicidad a largo plazo. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es cómo renovar esos polímeros de alto peso molecular que se han utilizado y hacer una serie de modificaciones en su estructura para que sean más biocompatibles, sean más biodegradables y sigan presentando también una alta eficiencia de transfección.
Parte del trabajo de Ivonne Lorena Díaz fue acoplar los polímeros catiónicos presentados a otros polímeros para formar un copolímero, que básicamente es un compuesto químico que al tener una nueva estructura mejora las características buscadas. Esta investigación se dividió en tres etapas. En la primera se realizó la síntesis de las dos series de copolímeros. En la segunda etapa se estudiaron las propiedades de las partículas que se forman cuando estos copolímeros interactúan con el ADN, y en la tercera etapa se evaluó la psicotoxicidad de los polímeros y su eficiencia como vectores de ADN.
En la primera etapa lo que hicimos fue sintetizar los polímeros que van a ser al final los vectores de ADN que nosotros queríamos probar para comprobar que estábamos produciendo unos materiales buenos en todo este campo de la terapia génica. Para sintetizar los copolímeros lo que hicimos primero fue planear esa ruta de síntesis y lo que propusimos fue combinar diferentes estrategias sintéticas para acoplar esos diferentes segmentos poliméricos que hacen parte de la estructura del copolímero, ¿sí? Como les decía, se utiliza como una cadena principal que está compuesta por polietilenglicol y policaprolactona, que son dos polímeros biocompatibles, y la policaprolactona también es biodegradable. Y a esa cadena principal lo que hicimos fue acoplarle unas cadenas laterales, que en este caso serían las cadenas laterales de los polímeros catiónicos, que serían el PDMA-EMA o el PEI. De esta manera pues se formaron un tipo de copolímeros que se denominan copolímeros de injerto, que precisamente son copolímeros ramificados que tienen una cadena principal y unas cadenas laterales que tienen diferente composición química a la cadena principal. Entonces nosotros escogimos esas técnicas porque permiten obtener polímeros con una longitud, es decir, un peso molecular específico y también una estructura definida, y esto era clave en la investigación debido a que queríamos determinar relaciones entre la estructura de los copolímeros y sus propiedades como transportadores de ADN. Digamos que eso también era uno de los objetivos dentro de la tesis, era relacionar cómo afectaba la estructura de los copolímeros, porque sintetizamos varios tipos de copolímeros, con las propiedades que puedan llegar a tener como vectores de ADN. En cuanto a los resultados, obtuvimos dos series de copolímeros, unos basados en PDMA-EMA, que es el primer polímero catiónico que quisimos probar, y otros basados en PI, que es el segundo tipo de polímero catiónico que queríamos probar también. Y durante la síntesis se variaron algunas diferencias en las estructuras. Entonces, en el caso de los copolímeros basados en PDMA-EMA, se obtuvieron materiales con un segmento corto o un segmento largo de policaprolactona con 3 o 5 cadenas laterales de PDMA-EMA, mientras que para los copolímeros de PI se obtuvieron materiales con un segmento corto o largo de policaprolactona con 2 o 3 cadenas laterales de PI. ¿Por qué escogimos variar estos dos parámetros? Porque en los estudios previos se ha encontrado que la longitud del segmento, por ejemplo, de policaprolactona, que es un polímero que es hidrofóbico, es decir, que no es afín con el agua, podría afectar las interacciones que hay entre el polímero, entre el vector y las membranas celulares. Es decir, que eso afectaría también la eficiencia de transfección, mientras que la cantidad de los segmentos de PDMA-EMA o de PI, digamos que también se variaron, porque esos podrían afectar otro tipo de interacciones que también hay, que son interacciones electrostáticas, que como les decía en la primera parte, pues se tratan de las interacciones entre las cargas positivas del polímero y las cargas negativas que posee el ADN. Entonces, en esa primera etapa lo que hicimos fue sintetizar todos los materiales y ya luego pues se probaron para la aplicación que nosotros escogimos.
Ivonne Lorena Díaz continúa exponiendo la segunda etapa de su investigación.
Hicimos la segunda etapa de la investigación, en donde se hicieron como varios estudios. Inicialmente se evaluó la habilidad que tenían estos copolímeros que nosotros sintetizamos de interactuar con el ADN y de esta manera formar las partículas que van a ingresar a las células. En este caso lo que se busca es hacer que se neutralice la carga negativa del ADN con las cargas positivas del polímero. En este campo esas partículas que se forman entre el polímero y el ADN se conocen como complejos polímero ADN. Luego lo que hicimos fue evaluar dos características importantes de los complejos polímero ADN, que son la carga y el tamaño de las partículas. Estas propiedades, ¿por qué se evalúan? Porque primero que todo se necesitan partículas cargadas positivamente para interactuar con las membranas de las células, que generalmente están cargadas negativamente, es decir, también hay una interacción electrostática entre las partículas y las membranas celulares. Y segundo, porque se ha demostrado también que partículas muy pequeñas, más o menos del orden entre 100 y 300 nanómetros, son internalizadas más fácilmente por las células. Estamos hablando de partículas entre 300 a 1000 veces más pequeñas que una célula humana promedio. Entonces, para esto lo que hicimos fue primero preparar los complejos. Eso se hace muy fácilmente porque simplemente hay que mezclar una determinada cantidad de una solución de ADN con una determinada cantidad de una solución del polímero para formar diferentes mezclas que eran diferentes precisamente en la relación de las cantidades usadas de polímero y de ADN, que en este campo se conoce como la relación NP. Entonces el objetivo era determinar cómo influía esta relación polímero-ADN, tanto en la habilidad de los polímeros de formar los complejos, como en las propiedades de carga y de tamaño de partícula. Lo que encontramos en los resultados, en cuanto a la primera parte, que era determinar la relación polímero-ADN que se requería para neutralizar las cargas negativas del ADN, se encontró una diferencia entre los polímeros basados en PDMA-EMA y los polímeros basados en PI, puesto que los copolímeros basados en PDMA-EMA requirieron una relación muy baja para formar los complejos con el ADN. Se requirió una relación 1:1, es decir, que se necesita una cantidad muy pequeña del polímero para formar las partículas con el ADN, y esto es ideal para la aplicación de la terapia génica. En cuanto a los copolímeros de PI, se requirieron relaciones polímero-ADN muchísimo más altas, y quisimos explicar esa diferencia pues con base en la estructura de los copolímeros, y pues esto se debía a que los copolímeros basados en PI tenían un menor peso molecular de esos segmentos catiónicos y también pues tenía menos cadenas laterales de esos segmentos catiónicos, y pues eso hace que se disminuya la interacción electrostática con el ADN y pues se requieran cantidades más grandes del polímero pues para formar los complejos. En cuanto a las determinaciones de la carga y el tamaño de partícula, se observó que para los copolímeros basados en PDMA-EMA se formaban partículas positivas a relaciones polímero-ADN mayores o iguales a 5, requiriéndose una menor cantidad de polímero al incrementar el número de cadenas laterales de PDMA-EMA. Por su parte, para los copolímeros de PI, solamente observamos la formación de partículas positivas para una sola estructura, y en este caso se requerían relaciones polímero-ADN muy, muy altas, más o menos del orden de 40:1. Y en cuanto al tamaño de partícula, para los copolímeros de PDMA-EMA, sin importar la relación polímero-ADN y la composición del material, se formaron complejos del orden de 200 a 300 nanómetros para todos los materiales que nosotros sintetizamos, que como les dije anteriormente, esto es lo ideal para que la partícula pueda ingresar a la célula. Y para los copolímeros de PI se observó que se formaban estas partículas pequeñas solamente cuando se incrementaba la relación polímero-ADN hasta 60. Entonces se requería una cantidad de polímero muchísimo más alta, que digamos que eso no es viable desde el punto de vista de la aplicación que nosotros escogimos. Entonces, de esa manera, digamos que la conclusión de esta segunda etapa fue que los copolímeros basados en PDMA-EMA presentaban características muchísimo mejores para su aplicación como vectores de ADN en comparación pues con los copolímeros de PI.
La autora describe los experimentos de la tercera y última parte de su trabajo.
En la última etapa, lo que quisimos fue ya introducirnos un poco más al campo biológico y determinamos la toxicidad de los copolímeros in vitro frente a una línea celular específica. Esto con el fin de evaluar la biocompatibilidad de los materiales y de encontrar también qué cantidad de polímero producía muerte en las células, lo que es indeseable, ¿no? Y luego lo que hicimos fue evaluar el desempeño de esos copolímeros como transportadores de ADN en una línea celular también específica, y para este caso empleamos un tipo de ADN que codifica para la expresión de una proteína fluorescente. Estas proteínas fluorescentes son muy fáciles de detectar y de cuantificar, entonces por eso normalmente se utilizan para este tipo de experimentos. Nosotros lo que hicimos fue preparar los complejos a diferentes relaciones polímero-ADN y luego de unos minutos los diluimos como medio de cultivo celular para poder ser agregados a las células y dejar proceder pues todo el proceso de transfección. Luego recolectamos las células y las analizamos para determinar el porcentaje de células que expresaron la proteína fluorescente, es decir, la cantidad de células en las que se realizó de manera exitosa el proceso de transfección. Y también en esta parte determinamos el porcentaje de células que se seguían vivas luego de este proceso. Esto también es un parámetro muy importante, por lo que se busca en realidad es realizar el proceso de entrega del ADN, pero sin afectar o matar a las células. Entonces, en cuanto a los resultados que obtuvimos, esta parte también vale la pena comentar que utilizamos unos controles para comparar nuestras estructuras con lo que ya se ha utilizado previamente. Entonces, a modo de comparación, utilizamos los polímeros de alto peso molecular, tanto de PDNA-EMA como de PI, que son los que se han utilizado típicamente como vectores de ADN. Lo que queríamos era corroborar si estos cambios que nosotros hicimos en la estructura disminuían la citotoxicidad sin afectar la eficiencia de transfección. En cuanto a los resultados de citotoxicidad, se observó que tanto los copolímeros de PDNA-EMA como los de PI presentaron una menor citotoxicidad en comparación con los polímeros de alto peso molecular, con los controles. Y pues de esta manera demostramos que la introducción de segmentos biocompatibles y biodegradables, que en este caso son el polietilenglicol y la policaprolactona, disminuyen la toxicidad de este tipo de materiales, y pues también el uso de esa estructura ramificada que les comentaba, que son los copolímeros de injerto, eso también afectó en cierta medida la biocompatibilidad de estos materiales. Y en cuanto a los resultados de la entrega del ADN, en esta parte lo que hicimos inicialmente fue evaluar diferentes parámetros, específicamente la cantidad de polímero usada en el experimento y también la relación polímero-ADN. Esto lo hicimos para encontrar las mejores condiciones para cada uno de los materiales que nosotros estábamos probando y de esta manera pues escoger la mejor condición, que en este caso era la condición donde se presentaba una mayor eficiencia de transfección y una menor citotoxicidad. Entonces, para los copolímeros de PDNA-EMA se observó un incremento significativo en la eficiencia de entrega del ADN con respecto a los controles de PDNA-EMA y de PI de alto peso molecular, y alcanzamos hasta un 75% de células transfectadas, que es un resultado muy bueno para este tipo de estructuras. Por su parte, para los copolímeros de PI, sí, digamos que nos ocurrió todo lo contrario, observamos una disminución en el número de células en las cuales se entregó el ADN con respecto a estos polímeros convencionales de alto peso molecular, y pues digamos que ya a nivel general esperábamos esto porque en la segunda etapa pues determinamos que estos copolímeros no tenían como las propiedades adecuadas o favorables para ser vectores de ADN. Pero en este caso, el grupo de los polímeros de PDNA-EMA sí mostró un muy buen desempeño y mostraron características muy prometedoras para ser aplicados como vectores de ADN, tanto para otras células como también para el uso de un ADN ya de tipo terapéutico.
Para el desarrollo de este trabajo se combinaron conocimientos de diferentes disciplinas como la química orgánica, la biología celular y la biotecnología, que permitieron resultados importantes en la obtención de vectores de genes.
Dentro de los aportes más significativos que encontramos con esta tesis, se encuentra primero el desarrollo de una ruta de síntesis para la obtención de nuevos vectores, que como les comenté, están basados en unos copolímeros que tienen una estructura y una composición definidas y también pues presentan características adecuadas para ser aplicados como transportadores de ADN. Y también específicamente, como nosotros quisimos hacer una relación entre la estructura de los copolímeros y su desempeño como vectores de genes, encontramos una tendencia que fue que los copolímeros compuestos por segmentos hidrofóbicos más largos, es decir, segmentos de policaprolactona de mayor peso molecular, y también un número de cadenas laterales más altas, son los que fueron más efectivos en la entrega de ADN, fueron dentro de la serie, fueron los que mejor se comportaron y pues también obviamente se comportaron mejor que los polímeros convencionales de alto peso molecular y se mantuvo también una baja toxicidad para las células, lo cual pues es muy bueno. Esta tendencia sería muy importante porque podría direccionar trabajos que se vayan a realizar en un futuro para desarrollar vectores basados en copolímeros. A nivel general, lo que se hizo fue desarrollar materiales muy promisorios que pueden ser empleados como transportadores de ADN en el campo de la terapia génica.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Para mí, obviamente, fue como un sueño y un objetivo cumplido tener una tesis meritoria. Pues digamos que durante todo el desarrollo de la tesis me esforcé para que pues todo saliera bien, pero pues a veces cuando uno está investigando en ciencias, no siempre todo te sale bien. Al final pudimos cumplir el objetivo de la tesis y para mí, obviamente, fue un honor. Es un trabajo que es un pionero acá en Colombia sobre el desarrollo de vectores basados en polímeros. Así que, pues, al ser novedoso en nuestro país y también, pues, al recibir esa mención, pues, para mí fue un honor y, pues, obviamente motivada para seguir adelante con este tipo de investigaciones.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.